En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Muy buenas a todos, queridos amigos, queridas amigas. Pues ya estamos aquí en Humanos en la Oficina de nuevo, como cada viernes aquí en Capital Radio, la cadena de la economía, de la productividad, del dinero, de la pasta, de los negocios, de la vida en general. Capital Radio, ¿dónde iba a ser si no? Y en el programa de mayor, como siempre decimos, de mayor audiencia los viernes a esta hora. Con lo cual agradecemos como siempre a los más de 50.000 oyentes de media desde la web oficial y a los miles de seguidores de todo el mundo que nos escuchan. Gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestros mensajes y también gracias por vuestras críticas. Claro que sí, que serán bien recibidas en el mismo baúl donde metemos todas las críticas y las reclamaciones. En una semana importante donde, bueno, hay cambios importantes y además hoy, para los que nos escuchen en directo, es el último día de la famosa mascarilla. Esa mascarilla que nos ha definido durante tanto tiempo y que, bueno, pues como dicen muchos periódicos ahora mismo, vamos a hacer mañana un striptease. Hay que reconocer una cosa. A los guapos, la mascarilla no nos ha venido nada bien. Menos mal que eso va a cambiar. Aquí estamos, en Humanos en la Oficina. Bueno, pues vamos a la oficina tenemos, bueno, personas fantásticas que además se estrenan en este programa y que de verdad que es un auténtico gusto tenerlos aquí. Voy a empezar por mi izquierda y luego por mi derecha, sin ningún orden ni concierto. Lo primero tenemos aquí, bueno, una persona con la que ya hemos hablado varias veces y ya lo dije en el último programa, que es un placer entrevistarlo, que es Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales de Grupo 5. Grupo 5 que está haciendo tantas cosas para mejorar el bienestar de las personas. En fin, Miguel, para más señas, para sus amigos, para su familia y para este tocayo o semitocayo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí, además hoy en el estudio y muy bien rodeado y acompañado. Muchas
gracias. Qué bien, qué bien. Bueno, de verdad, es un honor que estés aquí y así también ponerte cara y ojos, como se dice, como siempre hablamos por teléfono. La verdad es que genial. Bueno, pues espero que pases un estupendo rato. Y bueno, tenemos con nosotros también, bueno, pues a una persona fantástica. Una persona que es una mujer referente en su campo. Ella es neurocirujana, pero en muchas cosas más, porque es jefa de cirugía mínimamente invasiva también en el Hospital Luis Gil del Mar y en más hospitales que ahora nos va a contar porque yo no tengo tanta memoria. Una persona que sin duda ha creado nuevas vidas para miles de personas a las que ha intervenido. Una persona que es referente además en su campo y sobre todo su cercanía, su entusiasmo y su atrevimiento al venir a este programa la hacen sin duda proveedora de un talento inigualable, así como su gran cercanía y su fantástica simpatía. ¿A que nunca te han presentado así, Marisa Gandía?
No, nunca. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bien, bien.
Ajá. ¿Estás ahí preparada para preguntillas fáciles y difíciles?
Para las fáciles, sí.
Para las fáciles, sí. Bueno, qué bien tenernos aquí. Bueno, pues además tenemos a alguien en antena además que es un conocido, bien conocido de Marisa Gandía. Marisa, ¿nos puedes decir quién es?
Pues Álvaro es uno de mis mejores pacientes, le conocí en la consulta. Ajá. Sí, y la verdad que es un paciente que es un paciente muy agradecido, que es muy colaborador. Ajá. Y él es un empresario y bueno, pensé que en el programa podía encajar bien.
Claro, pues vamos a saludarle. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Oye, qué bien conocerte, de verdad, a través de las ondas. Y Marisa nos dijo, tenemos que llamar a Álvaro. Cuéntanos tú, que ¿eres buen paciente, mal paciente, así? Cuéntanos así brevemente.
Bueno, yo soy bastante mal paciente, pero tengo que estar, vamos, agradecidísimo a Marisa, porque, vamos, a mí me hizo recuperar mi vida completamente.
Ajá, oye, qué bien. Oye, un pajarito me ha dicho que tú haces además un montón de deportes de impacto y cosas así, ¿o me equivoco?
Es que imagínate, porque a mí es que me cambió la vida completamente, porque cuando me diagnosticaron la lesión, yo no paraba, un tío muy activo, hacía deportes de contacto, no paraba quieto y tal, y de repente me dicen que es que no puedo ni salir a correr, o sea, me dijeron que cualquier tipo de golpe que me podía dejar en una silla de ruedas parapléjico.
Madre mía, entonces, madre mía.
La situación tremenda, ¿no? Uh-huh.
Madre mía. Bueno, ¿y cómo es tu vida ahora, así, brevemente?
Pues mira, muy brevemente, yo viajaba además mucho por trabajo, siempre he tenido mucho movimiento y la verdad es que cuando me diagnosticaron el tema, pues claro, es que pasas a vivir aterrorizado de que te peguen
en
un semáforo, ¿sabes? Entonces, claro, yo estuve mirando bastantes cirujanos y bueno, a través de mi mujer que es médico, dimos con Marisa y la primera visita ya fue, ya dije, esta me opera a mí.
Esta me opera, pero vamos.
Y a los 10 días estaba ya en el quirófano y vamos, me dejó nuevo y ahora mismo estoy, o sea, he vuelto completamente a recuperar mi vida porque además me coincidió con que mi mujer estaba embarazada de gemelos además. Oh, o sea, fue una cosa, vamos. Ya te digo, el choque mental fue tremendo. Y después de la operación estoy de cine, he vuelto a entrenar todo lo que hacía, no paro, sigo viajando, o sea que estoy... No le puedo estar más agradecido a la doctora.
¡Qué bien! Oye, Marisa, ¿tú cuando te oyes estas cosas de un paciente, qué sientes?
Hombre, la verdad es que es una satisfacción tener pacientes que te lo dicen. Intenta siempre ayudar, ¿no? Y nuestro, claro, nuestro fundamento, nuestra base está en ayudar al paciente, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo cuando te lo dicen es cuando te das cuenta realmente lo que has hecho, porque al final entra dentro de tu campo el hacerlo bien y no te das cuenta realmente cómo le cambia la vida al paciente hasta que él directamente no te cuenta como Álvaro cómo fue.
¿Cómo fue? Oye, Miguel, fíjate que hablando con un paciente de Marisa, ¿no? Y dentro de lo que hacéis en neurorehabilitación, en grupo 5, también me imagino que esa sensación cuando una persona se va recuperando gracias a lo que hacéis, ese testimonio, como un testimonio además reciente que hemos visto en las redes sociales, tiene que ser para vosotros motivo de orgullo y alegría, ¿no?
Pues sí, es cierto. Y compartiendo lo que dice Marisa, al final la profesionalidad de la gente que lo atiende queda casi en un segundo plano en relación con el impacto humano que tiene la recuperación de una persona. Cuando ves, a veces da todo por perdido. Él, ella y su entorno y ves cómo la recuperación poco a poco, de manera lenta, va haciéndole volver a revivir cosas que incluso podía tener ya hasta olvidadas. ¿No? Entonces es como un renacimiento, ¿no? Acompañarle en ese proceso para los profesionales, por mucho tiempo que lleven y mucha experiencia que tengan, siempre es algo nuevo y algo estimulante.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Álvaro, de verdad, pues nos alegramos mucho, de verdad, de escuchar tu testimonio, que es fantástico. Esperamos que todo esté yendo bien, que sigas causando impacto, no solo en los deportes, y que, miren, que es un placer escuchar tu voz, Álvaro.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un placer estar con vosotros.
Pues que tenga muy buen fin de semana, ten cuidadico, ¿eh? Y bueno, pues nada, que llegues al lunes con buen pie, ¿ok?
Seguro. Mil gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, Álvaro, oye, tú dejas mucha huella, ¿eh, Marisa? Madre mía, ¿cómo lo haces? ¿Con cariño, con atención, con entusiasmo?
Hombre, yo desde siempre he querido ser médico, desde que era pequeña. Sí. Y la verdad que es que desde pequeñita yo creo que he tenido como una especie de empatía por el, digamos, por el desfavorecido. Ajá. O sea, yo recuerdo siempre de pequeña, pues me impactaba mucho en el colegio cuando me explicaban de los pobres o de los niños que no tienen pan, claro, o de los enfermitos o de los... Siempre. Y yo creo que esa empatía la sigo teniendo, afortunadamente, espero no perderla nunca. Y es una de las cosas que más destacan mis pacientes.
Qué bueno. Ahora te preguntaremos, porque tú desde tu infancia ya apuntabas maneras. Pero lo que dices del desfavorecido es que además me parece fantástico, porque muchas de las personas que vosotros atendéis en Grupo 5 son personas, muchas veces con colectivos en riesgo de exclusión. Al final, ahora mismo, actualmente, ¿cuáles son las ideas que tenéis en Grupo 5 para que ese colectivo, que especialmente tema de nueva rehabilitación, pueda seguir desarrollando y avanzando, ¿no? Por ejemplo, como la última iniciativa del Centro de Neurorehabilitación. Madre mía, cómo estoy. Si es que es viernes, hijos míos, es que es viernes. En Zaragoza, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos proyectos?
Pues mira, es verdad que nosotros, la impronta de nuestra empresa es dedicarse a la atención a personas vulnerables o que están en situación de exclusión social de manera temporal o permanente o que han tenido algún tipo de discapacidad o dependencia, ¿no? Atendemos un sector de población, por tanto, siempre en riesgo y vulnerable.
Claro.
En este caso concreto de las personas que han sufrido algún tipo de daño de tipo cerebral, en este caso sobrevenido por lesión o por traumatismo, la verdad es que lo comentábamos antes, son muy escasos los recursos que dan continuidad a la atención que necesita el paciente más allá de la atención magnífica que reciben en el sistema sanitario en este país, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de ahí sí que es necesario el desarrollo de servicios destinados a la rehabilitación, pero no solo a la rehabilitación, sino también a la incorporación laboral y al proceso de vida autónoma de esa persona.
Claro. Oye, además te voy a preguntar, porque quería preguntarte sobre, tras ese daño cerebral, la sana rehabilitación, un poco que consiste, pero antes quería preguntar a Marisa, pero claro, en el inicio de toda esta fase de recuperación, claro, llegar a ser neurocirujana, en fin, tiene un largo camino. ¿Tú qué hacías? ¿Cogías, operabas a los muñecos o cómo te iba por ahí?
Hombre, la verdad es que de pequeña ya empecé, recuerdo jugar con mis vecinas y con mis amigas. Ajá. Y yo quería ser la médico. Estaba la peluquera, la princesa y yo la médico. Con 5 años, pues es que yo quiero ser la médico del grupo.
Claro.
Y entonces, pues claro, tenía discusiones porque el médico no existía en esos juegos. Pero no. al final conseguí imponerme
ahí
y pasaba consulta en medio de la calle con mi tiza a todo el que pasaba.
Bueno.
Y luego es verdad que eso lo hemos hecho casi todos los cirujanos, yo creo. De más mayor, sí. pues empecé a probar con los desechos de pollo de mi madre, del cocido, con una aguja de coser, a ver esto cómo se corta, porque yo voy a ser cirujano, madre tengo mía. Que ir aprendiendo.
Pobre pollo, los pollos ya estaban en mejor vida, ¿no?
Efectivamente, eran desechos. Pero recuerdo hacer eso y luego mi madre tirarlo todo diciendo, madre mía, esta niña, ¿qué le da por ahí ahora?
Pero madre mía, qué bueno. Fíjate que luego cuando más ya se ha empezado a intervenir personas y... Te iba a preguntar, mira, es que me van surgiendo preguntas, porque me inspiras, Marisa, me inspiras. La sensación cuando una persona se recupera, como Álvaro, o cuando estás interviniendo y ves que esa persona pues va camino de mejorar, también tiene mucho que ver el papel del paciente y lo que haga después, ¿no? No todo va a depender de lo que hagáis.
No, claro, claro. O sea, al final es todo un conjunto. O sea, el paciente cuando está enfermo, en este caso, pues yo me dedico más a la columna, ¿no? Pues en un paciente que tiene una patología de columna, sea por una lesión medular, que ha tenido un accidente de tráfico, cualquier claro. cosa, que es lo que más ve, sí. lo que más ven ellos,
sí.
o sea una lesión degenerativa, parte desde el principio, desde su dolor, hasta el diagnóstico, el tratamiento nuestro, luego la rehabilitación y luego la reinserción en su vida diaria,
claro.
digamos, ya todo el proceso así muy básico.
Claro.
Entonces, en ese proceso, nosotros somos una parte importante para que debemos diagnosticarle bien y darle el tratamiento adecuado y luego acompañarle en todo el camino de recuperación, pero el 50% o más lo tiene el paciente, un paciente que no colabora y que
claro.
no cumple lo que se le recomienda y que no acude a las revisiones o que no realiza bien los ejercicios que se le dicen, ha perdido una parte importante del tratamiento.
Fíjate.
No es solo terminar de operar y lanzarle
ala.
A la calle, sino que
claro.
luego hay una parte importante,
que
claro, que contamos con la colaboración del paciente
claro.
y si no la tenemos estamos
vamos
mal.
A preguntar a Miguel por esa parte de la neurorehabilitación, pero quería matizar una cosa, Marisa. Oye, ¿la gente sabe lo que hacéis bien, los neurocirujanos?
Claro, yo creo que los pacientes, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero
sí.
yo cuando les he preguntado, yo creo que ellos creen que el cirujano le ve en la consulta, que es efectivamente lo que hace,
Ajá.
ve la lesión,
Ajá.
tiene claro lo que se hace, piensan que es como un robot, que para esto, esto, para esto, esto y para esto, esto, se le opera. Y ya está, piensan que el cirujano es eso, por supuesto, pero es mucho más que eso. El cirujano analiza su caso en concreto, de hecho las preguntas son todas dirigidas a eso. ¿Y qué hace usted en su vida diaria? ¿En qué trabaja? ¿Y hace usted deporte? Todo dirigido a analizar su caso en concreto, darle el mejor tratamiento y recomendarle luego lo mejor en el proceso
claro,
de reinserción
claro.
a su vida laboral, deportiva,
claro,
familiar, etcétera.
Claro, fíjate. Y dentro de esa atención, de esa neurorehabilitación, ¿en qué consiste más o menos el proceso, libremente, y que lo entendamos todos, así más o menos en Roma Paladín?
Bueno, pues lo que dice Marisa, es decir, continuando con lo que ella comenta, es decir, hay una fase, un proceso en el cual el paciente está hospitalizado y tiene que recuperarse clínicamente de aquellos aspectos más agudos, más clínicos,
claro.
de una sintomatología, digamos, más, más llamativa o que le afecta más. Pero luego el propio cerebro empieza a tener un proceso en el cual puede reorganizar su funcionamiento, de tal manera
sí.
que ese momento es crítico, es fundamental, influye mucho, es verdad, el optimismo, la motivación del paciente, la energía que le pone y el tiempo, es decir, que se sepa intervenir a tiempo para que ayudar, digamos, o estimular al cerebro a que esas funciones que ha perdido pues sean asumidas por otra parte, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese proceso es donde nosotros y otros servicios de rehabilitación intervenimos.
Sí. Claro.
Pero es muy importante esa parte de concepción del paciente, de la persona, de manera integral. Saber cómo es su familia, cómo es su domicilio a la hora de la
claro.
vuelta, si requiere una adaptación, qué aspecto quiere recuperar primero. Cuando hablamos de la atención centrada en la persona...
¿Qué aspecto quiere recuperar primero?
Claro, es decir, hay que preguntarle a la persona qué es esencial para ti, qué es lo que más te limita en relación a tu vida. Es decir, porque esto no es un estándar, una rehabilitación mecánica. Hay que contar con él, con su entorno
claro.
más inmediato y con sus familiares, ¿no?
Claro. la parte esencial, bueno, lo más esencial de tu vida. ¿Hay gente que dice cosas diferentes? ¿Hay gente que tiene prioridades diferentes? ¿O cada persona es un mundo?
Vamos, absolutamente. Mira, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, que es el de Álvaro Escrivá, que hemos llamado ahora, y el de otros que vienen completamente acongojados porque les han dicho una persona que se ha dedicado toda su vida al deporte y que el deporte es la mitad de su mente y de su equilibrio mental, que le han dicho que ya no va a poder hacer nada más. O sea, pues su objetivo principal no era el adormecimiento del dedo, si se le queda o no se le queda después, o si luego le va a doler un poquito el cuello cuando levanta una caja. Su preocupación principal era volver a hacer deporte en alguna medida y a ser posible el deporte que le hacía. Y así me llegan bastantes, que la columna al final, ya sabes que es el centro del cuerpo, dirige todo, ¿no?
Eso me encanta, y la carga, columna es el centro del cuerpo.
Dirige todo desde ahí. Hacia la periferia y recibe todo el impacto también. Entonces, en cuanto tienen una lesión, pues lo primero que se les dice es que no se muevan y que no hagan nada.
Depende
del tipo de persona, lo que más le importa es el deporte. Otros es volver a su vida laboral, otro es volver a viajar, otro es su vida familiar. Y sí, hay que individualizar. Desde luego estamos ahora mismo estamos ya en el siglo de la medicina individualizada.
Eso
es, y personalizada a cada paciente.
Oye, qué bien, personalizado, cada vez más personalizado. Vosotros os encontráis con gente con distintos, con distintas inquietudes, ¿no? ¿Cuál suele ser la más habitual cuando están empezando un proceso de neurorehabilitación?
Es que el caso del daño cerebral en ocasiones afecta de una manera tan profunda a todo el funcionamiento de la persona, no solamente a nivel físico, sino también cognitivo.
Claro, que sabe.
Aspectos de la comprensión, de la atención, de la memoria, que limitan tantísimo la vida diaria, que a veces, bueno, es necesario abordar casi, bueno, pues todo a la vez.
No hay otra.
Y de una manera además intensiva en la medida que el paciente también lo soporte, que eso también es importante.
Claro,
porque no puedes sobreestimular en ocasiones, ¿no? Entonces hay que secuenciar, hay que individualizar. Entonces nos encontramos, a veces lo más básico es volver a andar. Es que volver a andar o volver a ganar la aprensión, ¿no? O memorizar. Entonces, o prestar atención a un texto y comprenderlo. Entonces, son facetas tan básicas del ser humano que cuando las perdemos, no nos damos cuenta de que las teníamos. Y son el pilar fundamental. Entonces, solamente en ese momento es cuando nos damos cuenta, ¿no? Oye, de lo frágil que es el cerebro.
Y voy a preguntaros a los dos, de los momentos que os sentís más orgullosos, porque cuando alguien recupera pues esa aprensión o esa flexibilidad, me imagino que habrá momentos emocionantes, ¿no? Primero Miguel y luego Marisa, ¿algo que te haya llamado mucho la atención?
Pues mira, nuestro momento más impactante en los últimos meses ha sido el momento de Maricruz, que estamos ahora mismo promocionando en redes, porque coincidió el momento de su cumpleaños cuando ella le prometió a su hija que iba a andar y que ese día de su cumpleaños iba a dirigir a ella andando. Y grabamos el momento en el que eso se estaba produciendo y la emoción tanto de ella como del resto del equipo y, por supuesto, de su hija que le estaba esperando en el otro extremo del pasillo. Es decir, eso compensa muchísimas cosas. A ella, a su esfuerzo, a su familia, a nosotros la inversión y todo el trabajo de los profesionales.
Claro. Marisa, ¿qué momento estás en sentirte más orgullosa? Aparte de venir aquí a la radio, por supuesto, un programa líder de la audiencia, que eso es un orgullo tremendo.
Yo creo que hay muchísimos momentos porque, como dice el proverbio, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no?
Sí, verdad.
Y ves pacientes que hace un día eran una vida perfectamente normal y al día siguiente han perdido todo, están devastados y el proceso de recuperación es muy, muy duro, depende de lo que tengan, pero una lesión, un traumatismo craneoencefálico o un daño cerebral profundo, pues tiene un camino muy largo por recorrer. Yo, mira, la historia así más bonita que tengo, que no sé si es demasiado emocionante, yo os la cuento.
Nada es demasiado emocionante.
En síntesis, hace muchos años, cuando era muy jovencita, en mis
como ahora más o menos, jovencita.
Gracias. Pues tuve un paciente que tuvo un accidente de tráfico muy, muy joven, como 20 y algo años, y bueno, vino ya en un estado que ya no se podía prácticamente hacer nada y médicamente prácticamente no estaba indicado. Entonces hablamos con la familia, le dijimos que no, era Navidad, me acuerdo, no el día de Navidad, pero los días de Navidad. Le dijimos que no íbamos a hacer nada. La familia aceptó porque los riesgos eran muy altos, etcétera, y no estaba indicado. Bueno, total, que me acuesto, me voy a la habitación, me estoy cepillando los dientes y llaman a la puerta, como en Navidad. Y entonces abro la puerta y me aparece la madre del paciente.
Del paciente.
Llorando. Me dice, doctora, he tenido un presentimiento, es Navidad, háganlo. Y bueno, pues hablo con mi compañero y ¿qué hacemos? Pues es que está muy mal, este chico no va a salir de esta. Pero bueno, ya está, se puede hacer, porque en estos momentos estás en un punto en el que puedes decir cualquiera de las dos cosas. Sí. Sabes que estás en un momento desesperado y que no está indicado, pero bueno. Tampoco está contraindicado, en realidad, no le haces ningún daño, solo lo intentas y si no consigues, bueno. Pues bueno, has perdido el tiempo y nada
está,
más.
Pues
y la ilusión
vida.
De la familia.
Claro.
Total, que lo intentamos. Y bueno, pues al cabo de 3-4 días, en medio de toda la Navidad, el chico despertó. Y ahora este chico hace una vida normal, tiene sus hijos, no tiene sus secuelas,
sí,
como puedes imaginar,
obviamente.
El que conoce tiene sus secuelas y su vida adaptada a él, pero tiene una vida feliz. Fue como es una historia que siempre cuento. Y además, todas las Navidades, esa madre me manda una tarjetita allí a la secretaría que pone: doctora, es usted nuestro ángel de la Navidad, nunca lo olvidaremos. Y todos los años me ponen lo mismo.
Doctora,
verdad que para mí, mira, se me ponen aún, ya han pasado 10 años.
Es usted nuestro ángel de la Navidad.
Y aún me acuerdo de esa historia, porque la verdad es que fue como
qué maravilla. Oye, qué maravilla. La verdad es que, y la verdad que os lo digo a los dos, tanto desde la rehabilitación como desde la intervención y todo eso, por una parte, yo creo que hay que reconocer, ahora en este minuto que nos queda antes de una breve pausa, la inmensa labor que hacéis, el inmenso bienestar que muchas veces, que obviamente no podéis hacerlo todo, y que hay casos que, en fin, porque no somos dioses, ¿no? Pero lo que se está, de verdad, que la radio sirva para demostrar, personas como Marisa Gandía, como Miguel Simón, como sus equipos, que yo luego quiero preguntaros por vuestros equipos, y que esto consiga que las vidas de las personas, muchas veces a lo mejor desahuciadas, comiencen o recomiencen y se reinicien, esto es algo que no tiene valor. Y hablo incluso de valor monetario, valor económico, pero sí un inmenso valor. Valor porque es prácticamente no se podía pagar, aunque todo se puede pagar mejor, como bien sabemos, ¿no? Desde luego que si las ondas sirven para esto y la audiencia sirve para esto, tiene sentido la radio. Os lo digo de verdad. Os digo de verdad, Marisa y a Miguel. Ojalá podamos tener esos testimonios aquí también y que los podamos contar para que la gente también se conciencie, para prevenir también. Hay cosas obviamente que pasan y en fin, pues la vida que te ha tocado, pero también seguro que se pueden hacer cosas para que todo eso no suceda o minimizar los daños, y que desde luego grandes agentes de cambio como sois, agentes de cambio, no agentes de esto de la pistola en plan Jaimón, agentes de cambio, sin duda sois agentes de transformación. Que me estoy emocionando, Marisa, que me estoy emocionando, ¿eh? Es que ángel de la radio te voy a llamar, ¿vale? Bueno, y a Miguel también, ángel también, el ángel de la innovación y las relaciones institucionales, por ejemplo. Bueno, pues nada, que nos vamos y enseguida estamos aquí siguiendo contando cosas emocionantes y fantásticas de estos dos maravillosos seres humanos, ¿eh? Ser humano y ser humana, aquí en Capital Radio, en Humanos en la Oficina.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
David Cano, director general de AFI Inversiones Globales.
Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando, y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta crisis, ya lo sé. La malísima noticia es para el ahorrador, que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz, el original. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Bueno, pues aquí seguimos hablando con dos personas fantásticas, la fantástica neurocirujana Marisa Gandía y el grandísimo director de Innovación y Relaciones Institucionales del Grupo 5, Miguel Simón. Bueno, que nos están contando cosas emocionantes sobre la rehabilitación, sobre las intervenciones, sobre la columna que es ese motor del cuerpo fantástico, el donde se apoya todo. Esto de verdad es un tuit, ¿eh? Es verdad, porque como hemos hablado, mucha gente no conoce lo que se hace desde la neurorehabilitación, desde la intervención de columna. Hoy quería preguntarte, vamos a pasar a una persona que tenemos en antena, pero muy rápidamente, sobre los equipos, porque la gente dice, bueno, neurocirujana, pero tú tienes un equipo. ¿Cómo es para que la gente empiece a conocer lo que hace? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo funciona la cosa? Sí, brevemente.
Bueno, pues yo te diría que los equipos, sea de neurocirugía, sea cualquier equipo médico, están mucho más integrados de lo que la gente se imagina. Sí, ¿no? O sea, nosotros somos como muchos hermanos de la misma casa.
¿Qué me dices?
Y decimos que el hospital es casi tu casa, y es verdad. O sea, tanto en el equipo de la pública como en el de la privada, que es más pequeñito, ¿no? El más reducido en número de médicos, ¿no? De neurocirujanos. Somos como hermanos, es que nos conocemos mejor. Yo a veces digo, es que conozco a algunos mejor que a mi marido. Y es verdad.
Si me está viendo tu marido, nada, son cosas de Marisa, ya la conoces.
Y somos como un matrimonio casi, como varios matrimonios casi. Sí. Nos conocemos de verdad, para lo bueno y para lo malo. Pasamos muchas horas juntos, compartimos lágrimas, compartimos esfuerzo, compartimos tensión. Yo creo que tanto el equipo, tanto con los médicos como luego con la enfermería, los celadores, los técnicos, los anestesistas, ajá, sobre todo, que comparten mucho con nosotros, uh-huh, pero especialmente con tus compañeros, es que es un día de tomar decisiones en conjunto, todas ellas pues de cierta envergadura, ¿no? A veces un poquito más duras, a veces menos, uh-huh, y desde luego yo no me imagino por mucho, y además que digo lo del matrimonio porque es que nos estamos refunfuñando, quejándonos unos a otros todo el día, cuando en el fondo sabemos entre nosotros que nunca haríamos, vamos, que al revés, que nos protegemos entre nosotros y que no, nos daría una pena horrible que le pasara cualquier cosa, pero por mínima que fuese, a cualquiera del claro, equipo, porque somos como una familia que se ve, es que yo paso más horas allí que en mi casa.
Sí, no me lo creo, me lo creo, doy fe.
Con un equipo y con el otro, vamos.
Bueno, Miguel, los equipos del Grupo 5, además, lo hablamos con Guillermo Bell, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, presidente, que te queremos aquí también en las ondas. Somos como una gran familia, porque todos los que estáis ahí además unidos, profesionales, de todos los ámbitos, porque vosotros cubrís muchas disciplinas, pero esa sensación de gran comunidad de talento existe en Grupo 5 como algo principal, ¿verdad?
Sí, realmente, y además donde uno de los sitios donde más se manifiesta precisamente es en los CIAN, en los Centros Integrales de Neurorehabilitación que tenemos, ¿no? Tanto en Alcalá como en Navarra, como el que vamos a abrir en Zaragoza. Es fundamental porque el trabajo es interdisciplinar, es decir, es un trabajo en conjunto para sacar al paciente adelante. Claro. Entonces, tienen que colaborar neurólogos, médicos rehabilitadores, fisios, terapeutas, uh-huh, ocupacionales, neuropsicólogos, uh-huh, logopedas, enfermería, porque si no, es decir, es como algo que se va construyendo de una manera muy armónica.
Claro.
Y el paciente, además, tiene que ver esa coordinación,
claro,
interna.
Claro.
Y entonces, es básico esa unión y el compartir, además, una misma visión del paciente y un mismo interés por sacar adelante
compartir
al paciente.
Una misma visión del paciente. Qué importante, sí, qué importante. Bueno, pues para hablar de visiones, porque tenemos con nosotros en antena a una persona maravillosa que es experto en formación, de hecho es el responsable de formación de la Escuela de Directivos del Centro de Formación de la Cámara de Comercio Oficial de Madrid. Y fijaos, porque ellos tienen un fantástico máster en recursos humanos, que además estamos empezando a promocionar, donde parte de ese máster es la prevención de riesgos laborales. Es decir, la salud muchas veces empieza en esa prevención. Y por eso tenemos con nosotros a David Olmido. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, encantado. Qué placer tenerte aquí en las ondas. Seguro que muy pronto te vamos a tener aquí en el estudio, eso no lo dudo. Querido David, el Máster en Recursos Humanos, ahora que estamos hablando de salud, la parte de prevención es una parte también, es un módulo tan importante como el resto de módulos que se dedican al desarrollo de capital humano, ¿verdad?
Sí. Es un módulo del máster y un módulo crucial. Y la salud laboral, como ya habéis explicado, mejora no solo la salud, sino también el bienestar y la satisfacción del trabajador. Aumenta la productividad, su rentabilidad y la rentabilidad de la empresa. Entonces,
Claro. David, te oímos un poco mal, como si estuvieras en un zulillo metido. Si te puedes mover un poco para que te podamos oír mejor. Sí, David, no, la verdad es que no te escuchamos, a lo mejor porque estás seguramente, pues, no sé, pero vamos a ver si lo podemos recuperar, porque te tardamos en escuchar. A lo mejor estás en el Porsche ahí conduciendo y, claro, cuando no subes la capota, pues entonces no te oímos. Y si no, pues a lo mejor es que estás metido en cualquier sitio. No importa, entendemos que es una persona que tiene que tener mucha seguridad, porque es un tío importante y a lo mejor, claro, pues todas esas cosas pues afectan a la cobertura. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada de David, que estábamos comentando también todo el tema en el trabajo. Hay gente que cuando llega, que no sea por un accidente, por algo lamentable que pase, pero hay gente que cuando llega a tus manos, Marisa, o a las manos vuestras, a veces también hay personas que se han maltratado mucho. ¿Os habéis encontrado con gente que se ha maltratado mucho diciendo, madre mía, o las costumbres que ha tenido han sido especialmente capitales para llegar a ese estado, o al final todo es una mezcla entre lo que hace y lo que tiene dentro?
No, claro, la conducta del paciente y el tipo de deporte practica, el tipo de alimentación, el tipo de posturas, la higiene postural, etcétera, influye muchísimo. O sea, no tiene nada que ver un paciente que tiene un sobrepeso, que tiene asociadas las patologías que al sobrepeso, que además tiene un sedentarismo muy marcado y que no cuida su higiene postural ni tampoco ha acudido a ningún especialista, ha acudido demasiado tarde, con un paciente que está pues cuidado, ¿no?, médicamente hablando, claro, y que además acude pronto. Yo creo que hay que acudir pronto. Estamos ya ya no estamos en los años 20, ¿no? Y ya no estamos a curar cuando el paciente ya no puede más. Eso, claro, es un concepto muy antiguo. Sí. Ahora mismo el paciente tiene que venir pronto al especialista cuando nota el primer síntoma, y de ahí se le puede, porque muchos de estos, si vienen pronto, tú los puedes redirigir antes hacia una terapia, por ejemplo, mínimamente invasiva, más pequeña, claro, y no acabar en una cosa más agresiva en cuanto a cirugía.
Claro, oye, qué interesante que dices que esto no es como los años 20. Quería preguntar si ha avanzado mucho la medicina en ese sentido, porque yo he oído a señores muy mayores decir, tú aguántate hasta que no puedas más, ¿para qué vas a ir al médico? ¿O para qué? Bueno, yo creo que mi bisabuelo lo decía, aguántate ya hasta que estés a punto ya de sacarte los ojos por la cuenca de los ojos del dolor. Esto ya no es así. ¿Ha cambiado, pregunta Miguel Pino, ha cambiado mucho o ha avanzado algo, especialmente en España, la neurorehabilitación, o estamos como no deberíamos estar todavía?
Hemos avanzado muchísimo. Hay un avance tecnológico muy importante.
Tecnológico, ¿no?
Nosotros, bueno, pues poner un ejemplo, nosotros en el centro que vamos a abrir en Zaragoza recientemente, vamos a abrir próximamente, el CIAN de Zaragoza, hemos hecho una inversión muy importante con equipos de rehabilitación que ayudan a la estimulación, a la personalización de la intervención y que ayudan al profesional en todos los procesos de rehabilitación motora. Y luego ha cambiado mucho el perfil. Es decir, el perfil de persona atendida en daño cerebral también ha ido cambiando. Afortunadamente se ven cada vez menos traumatismos por accidentes de tráfico, y sin embargo empezamos a ver más ictus, ¿no?, consecuencia también del envejecimiento de la población, lógicamente. Y es verdad también que en esa parte de ictus sí que hay un importante papel de la prevención.
De la prevención. Muy rápido, porque te volvemos a tener a David, que lo hemos recuperado, que ha salido ya del zulo donde estaba. ¿Ha cambiado mucho la neurocirugía? Es una ciencia temprana, ha cambiado mucho. Todo es una cuestión tecnológica.
No, pues para mí han cambiado dos cosas. Por un lado, la cuestión tecnológica, porque es evidente que en los últimos incluso 5 años hemos pasado de que todo dependiese de nuestras manos y de instrumentos que todos habéis visto en alguna película o en alguna serie, a tener robots en el quirófano, GPS que nos dirigen por dentro de la columna, los tornillos ya prácticamente van asistidos, ya los planificas antes, dentro de nada casi operaremos desde el despacho o desde casa. ¿Quién sabe? O sea, y ha mejorado muchísimo la precisión, el resultado de las cirugías, por supuesto. En neurocirugía ha mejorado muchísimo, pero no solo ha mejorado la tecnología. Yo creo también otra cosa que ha mejorado, como dice él, es el perfil de paciente, pero en este caso yo creo que lo que ha mejorado claramente es el perfil psicológico del paciente. Los pacientes ya no quieren sufrir, quieren calidad de vida. Quieren operarse de una manera menos agresiva y que les permita volver, como decía Álvaro, a una vida real.
Claro, una vida real. David, muy buenas tardes. ¿Estás con nosotros?
Buenas tardes, Miguel Ángel. Perdonad por los fallos de la comunicación.
No pasa nada, no pasa nada. Si es que te gusta hacerte el interesante, si es que no pasa nada. Yo pasa muchas cosas en la radio. Estábamos hablando del tema de salud, además de los perfiles de los pacientes actuales. Y dentro del Máster de Recursos Humanos, donde estabas comentando el tema de que el bienestar está dentro de la motivación de esa prevención de riesgos para que efectivamente la empresa sea más rentable. Ahora mismo las empresas, incluso los alumnas, están más concienciados de que esa motivación, de que esa prevención es vital para la rentabilidad de la empresa, David?
Totalmente, totalmente. Y los datos lo corroboran. Por dar un dato que va a demostrar la importancia que tiene, las bajas laborales cuestan más de 15.000 millones en salarios y prestaciones a la economía española.
Madre
mía. Imaginaros la incidencia que esto tiene y la repercusión que tiene para la empresa. Entonces, la empresa está haciendo un gran hincapié en tener... En la salud laboral de la empresa. Uh-huh. La salud laboral lo que aumenta es la productividad y la rentabilidad de las empresas.
Uh-huh. Madre mía. Oye, uh-huh. y dentro de este máster, para no quitarte mucho tiempo, que es el máster de recursos humanos, cuéntanos así muy brevemente qué temario es el que tiene y cuándo se inicia.
Bueno, es un máster generalista, es el máster decano de los máster de recursos humanos de toda España. Llevamos ya más de 40 años impartiendo. Entre las áreas más importantes que abordamos, que por citar algunas, te puedo decir que se toca temas de organización del trabajo, de análisis y diseño del trabajo, reclutamiento y selección, formación, desarrollo y promoción, relaciones laborales y sistema de recompensa, eficacia y equipos y productividad, y un largo etcétera de módulos que se abordan en el máster.
Fenomenal.
Como nos preguntabas, el máster comienza en octubre, tiene un año de duración y abarca desde octubre hasta julio del año siguiente, lo que viene a ser un año académico normal.
Qué maravilla. Bueno, pues fantástico, porque estamos hablando del máster decano del mundo del capital humano. O sea, un máster de verdad que va mucho más allá y que además os va a dar esa visión sobre desarrollo de capital humano, sobre desarrollo organizativo, sobre selección, retribución, motivación, todo aquello, el motor, como dice Marisa, el motor, la columna vertebral. Bueno, pues el capital humano, la auténtica columna de las empresas. Y os vais a convertir en auténticos expertos y expertas con este máster en recursos humanos, donde vosotros vais a ser auténticos decanos y decanas en esta área tan estratégica de la empresa. David, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este máster si están interesados? Que seguro que sí.
El máster es un título que se imparte conjuntamente entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Cámara de Comercio. Entonces, tanto en la página de la Cámara de Comercio de Madrid, la página web o la Universidad Autónoma, pueden encontrar información. Pero bueno, puedo dejar el teléfono de contacto directo, que es el 91-538-3842. En ese teléfono les atenderemos para cualquier tipo de duda o consulta que quieran hacernos relativas al
perfecto.
Máster.
¿Y la web? ¿Nos puede decir la web de la Cámara de Comercio?
Para sí, que puedan... es www.camaramadrid.es. Y luego ya una vez dentro de la página web se accede al link de formación.
Perfecto, pues ahí en cámaramadrid.es, accediendo al link de información, veis ese máster y muchos más, pero del que estamos hablando, máster en recursos humanos, el decano de los másters del mundo del capital humano. David, muchas gracias, seguiremos hablando, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias, Miguel Ángel, igualmente.
Adiós.
Un abrazo,
adiós, hasta luego. Hablaré con David, tenéis que dar charlas ahí en ese máster, ¿eh? Esto hay que incluir todos estos temas en la prevención. Te voy a preguntar, mira, Voy a hacer que confieses una cosa. ¿Te parece, Marisa?
A ver.
Sí.
¿Me das miedo?
Sí. A ver, es que esto es muy de película, pero bueno, le iba a preguntar a Miguel también, pero bueno, que aquí tenéis la opción de pasar palabra. Algo que te haya sucedido en un quirófano, ¿vale? Y no hayas contado nunca. Es que hemos visto muchas películas todos, ¿sabes? Pero algo que puedas revelar que no sea para ponernos las cosas como conguitos, pero bueno, algo, algo que sea realmente... Bueno, curioso de contar, porque el quirófano pasará muchas cosas, digo yo, ¿no?
Curioso de contar. Pues bueno, yo tengo varias anécdotas, ¿no? Pero algunas son muy muy buenas. Bueno, yo la cosa más así que he hecho, más terrible y más aventurada en un quirófano, ha sido que tenía que ir, bueno, un día habitual, me llama un amigo mío que se llama Dani, mi hermano tiene una hernia discal y le ha caído el pie y no mueve el pie, tienes que operarle. Y le digo, mira, pues es que no le puedo operar porque son las 3 y la chica se me va a las 3:30 y me quedo con el niño tirado en la calle y tiene 7 meses. Claro. Y entonces mi amigo Dani dice, no, pero no puede ser, mi hermano va para allá. Y le digo, ah, pues esto yo lo arreglo yo rápido. Pues entonces tú vete por mi hijo. Y entonces se planta mi amigo, que no conoce de nada al niño, bueno, de una vez, y en mi casa, entra en casa, le dice a la chica que se lleva al niño, la chica prácticamente noqueada, diciendo, esto no es verdad. Yo estaba en el hospital operando al hermano de mi amigo. Le operé la hernia y mi amigo se calzó al niño, se cogió una frutilla que le dije que le gustaba la fruta, se lo metió en el coche, el niño, yo creo que estaba tan bloqueado que no dijo nada, y entonces de repente ya salgo a informarles, claro. Y claro, nada más salir a informar, que entonces como no era época COVID, no teníamos la pandemia, pues está toda la sala de espera abarrotada allí, salgo y nada más salgo a ver a la familia del paciente, que era mi amigo, y sus padres, pues se me lanza el niño y claro, imaginaos dónde se lanza, porque aún tomaba leche, se me lanza y prácticamente casi me desgarra la camiseta, el niño lo que quería era tomar su leche, que le tocaba a las 3:30,
ay, madre.
Y bueno, fue bonito porque la gente empezó a aplaudirme.
Oh, qué bonito.
Y yo me quedé y bueno, hicimos un cambio ahí de papeles. Se encarga de mi hijo, yo, pero su hermano, eso es así.
Oye, qué maravilla, qué maravilla. Seguro que hay miles de historias así en Grupo 5, porque de verdad, y vamos a tratar, Miguel, a ver si te parece bien, a ver si podemos traer algunas de esas historias aquí, ¿no? Que vengan la gente, los protagonistas, ¿no? Porque la gente tiene que haber de todo, seguramente.
Sí, tenemos de todo. Atendemos 4.000 personas al día.
¿4.000 personas al día?
Sí, atendemos 4.200 personas al día. Entonces, efectivamente, hay de todo. Ajá. Hay mucha historia de sufrimiento, pero hay mucha historia de superación. No nos gusta magnificar las historias de superación tampoco, solamente en su justa medida.
Sí.
Porque detrás de cada historia hay a veces sufrimiento tan terrible que unas salen bien y otras no salen bien.
Claro.
Entonces, pero hay mucha historia humana detrás de lo que hacemos.
Qué bueno. Oye, hablando de historias humanas, ¿os parece que vamos a dedicarle 4 minutitos a gran Juanma Romero, ¿vale? Que es que está en Sevilla. Juanma Romero, periodista más galardonado de España. También dice que es el más sexy, pero bueno, yo ahí ya no me meto en los juicios de valor. Está en Sevilla y le están dando un premio, el premio número 47-48. Así que vamos a escuchar a Juanma 4 minutitos, si os parece. Vamos con Juanma Romero. Pues tenemos un invitado excepcional con nosotros, que es el fantástico Juanma Romero, que además, bueno, está en Sevilla recogiendo un premio. Juanma, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel. Bueno, pues eso de recoger premios está muy bien, así que encantado de la vida. Y además tomándome un refresco en Mesón Serranito, por si alguien viene a Sevilla, para que se pueda tomar aquí, que tiene unos aperitivos excelentes.
Qué maravilla, Juanma. Bueno, es un honor, de verdad, ver cómo sigue recogiendo premios, que se reconozca tu grandísima labor como comunicador. Bueno, de hecho, no solo hablamos de tu labor como comunicador, sino también como mentor y docente, que estás además ahora mismo lanzando una nueva promoción, claro, de un curso que ha tenido un exitazo brutal. Cuéntanos.
Estamos lanzando un curso para lograr visibilidad en los medios, es decir, para que la gente sea capaz de saber cómo tratar a un periodista, cómo mandarle una nota de prensa, cómo acercarse a él, cómo interesarle, etcétera, etcétera. Y toda la información la tienen en haztevisible.es/Juanma Responde.
¡Qué maravilla! Bueno, además, este curso van a aprender cómo salir en los medios de comunicación y, sobre todo, que la gente se entere, como tú bien dices, de que han salido los medios, ¿no?
Te voy a poner el ejemplo del premio. El premio que nos dan está muy bien, pero si no se entera nadie, pues no vale para mucho, aunque el premio está muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues una vez que te dan el premio, tienes que moverlo en todos los canales, en las redes sociales. Si el premio tiene interés periodístico, pues también en los medios de comunicación. Si no tiene interés periodístico, que a veces puede que no lo tenga, pues en las redes sociales solo. Pero en cualquier caso, estamos en Sevilla, pues lógicamente a los medios de comunicación de Sevilla sí les va a interesar. Pues todo eso es lo que enseñamos en la mentoría, que ya es la segunda edición. La primera funcionó muy bien. Estamos ahora mismo haciendo unas cabeceras con algunas de las valoraciones de los que estuvieron en la mentoría para ponerlo también en la página web, y eso se podrá ver todo, como te decía, en haztevisible.es/Juanma Responde.
¡Qué maravilla! En haztevisible.es/Juanma responde. Bueno, esto es una grandísima solución para muchas personas que están viendo cómo salir a los medios, en prensa, en radio, en televisiones, pero no saben muy bien, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿O llamo a los medios, o llamo al periódico, o cómo, qué información hago? Porque tú todo este proceso lo enseñas de manera global.
Efectivamente, yo enseño desde que te tienes que poner en contacto con el periodista, ya sea porque le vas a mandar una nota de prensa, cómo mandar la nota de prensa para que le interese. Piensa que yo recibo 200 emails todos los días, no los puedo leer, es imposible. Tiene que captar mi atención al segundo. Si yo en el segundo veo un titular, vale, pero si en vez de ponerme un titular llamativo que me pueda interesar, me dicen, estimado compañero, te adjunto una nota de prensa, digo, bueno, este ni lo leo. Entonces, esto no es que lo haga yo, es que lo hace todo el mundo. Entonces, hay que saber cómo interesar al periodista al primer momento. Mira, así conseguí yo en su momento que me hiciesen más de 1,000 entrevistas de radio en 2 años de una en una, con titulares. Nada de hola, estimado compañero y tal, ni nada, directamente al grano. Y luego ya abajo, pues le saludas o lo que quieras, pero que él, en cuanto lo vea, porque tú fíjate, un periodista que puede recibir a lo mejor 300 emails. Hay gente que recibe 1,000 al día. Madre y está con el dedo dándole a borrar, borrar, borrar. Como no te interesa en un segundo, lo borras.
Oye, además, ya para preguntarte por último, porque muchas veces nos preguntan, este curso, bueno, esta acción, esta gran experiencia contigo de aprendizaje y de consolidación de conocimientos, ¿esto es para pequeños empresarios, grandes, para todo el mundo, para gente que esté interesada en salir en los medios, para emprendedores, para quiénes?
Para cualquier persona que quiera salir en los medios. Incluso, mira, esta mañana me ha llamado una chica que acaba de terminar periodismo y que quiere hacer el curso. O sea, ya te digo, entonces, el curso lo vamos a hacer en julio, los martes y jueves 13 y 15, 20 y 22, de 6 a 8 o de 7 a 9 de la tarde. Eso ya lo decidiremos en su momento.
Bueno, pues enhorabuena, Juanma, por el premio. Enhorabuena al programa Emprende y, por supuesto, a Radio Televisión Española, porque está haciendo un trabajo fantástico y más fantástico todavía esta grandísima iniciativa que va a llevar a muchas personas a poder relacionarse con los medios y a dar difusión a sus ideas, sus negocios, a todo lo que deseen. En haztevisible.es/Juanma responde. Juanma, que lo pases muy bien en Sevilla.
Muchísimas gracias. Me voy a tomar ahora mismo una sepia a tu salud, pero me la como yo, ¿eh?
Venga, muy bien. Muchas gracias. Qué grande porque, que me claro, recuerdes que estás comiendo rico. Muy bien.
Porque, claro, bueno, no voy a venir a Sevilla a pedir callos. Pediré una sepia o algo típico de aquí.
Claro que sí. Juanma, pues que tengas una gran tarde y seguimos muy de cerca este fantástico curso. Un fuerte abrazo.
En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Bueno, pues aquí seguimos y, bueno, apurando los últimos minutos, qué grandes cosas, qué grandes conversaciones estamos teniendo con Marisa Gandía y con Miguel Simón. ¿Lo estáis pasando bien? Bueno, Marisa.
Sí, sí, ahora ya sí.
Sí, sí, ahora ya sí.
Ahora ya me equivoqué un rato más.
Vale, Miguel, ¿tú qué tal?
Estupendo, muy bien, como siempre, Miguel Ángel.
Qué bien, qué bien. Ay, yo también necesito un poco también de palmaditas en la espalda. Bueno, tenemos, hablando de conversaciones, tenemos a una persona muy especial que estaba ahí tratando de apurar ahí porque quería que entrara, de verdad, no sabe la mañana que tenía para organizar todo el programa, que es nuestro queridísimo José Luis Bulnes de Conversa Consultores. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Bueno, pues aquí encantado, pues mira, un doctor en psicología, ¿no? Un doctor en psicología y una neurocirujana, pues aquí el pringao soy yo, José Luis.
Bueno, no, pero estás muy bien acompañado y además habéis tenido una conversación muy, muy agradable. Y muy buena, vaya.
Oye, desde Conversa Consultores, y te voy a hacer una preguntita porque no, el tema de las conversaciones pendientes es lo que más está llamando la atención, porque luego le voy a preguntar a ellos sobre las conversaciones. Una pista, este fin de semana que hay gente que dice, tengo conversaciones pendientes para el lunes, y el fin de semana voy a estar pensando en ello. Una pista para aliviar la ansiedad y poder decir, vamos a iniciar esta conversación de una manera, como tú bien dices, productiva para ambos. ¿Alguna pista, alguna estrategia?
Pues mira, fíjate, déjame arrimar el asco a mi sardina.
Arrima el asco a la sardina que quieras. Sí, sí, adelante.
Bueno, pues habéis tenido una conversación muy muy buena, como decía, porque hay estudios muy importantes en Estados Unidos donde hablan de las conversaciones en el entorno sanitario, precisamente, en el entorno de salud. Y ellos, en Estados Unidos, que todo llevan efectivamente a la productividad, hablan de miles y millones de dólares que se pierden por no tener conversaciones abiertas, saludables, genuinas, entre, por ejemplo, equipos de neurocirujanos, ¿no? ¿Sí? Me comentaba, por ejemplo, Miguel, lo de compartir una misma visión del paciente. Sí. Bueno, pues eso se consigue a partir de conversaciones, ¿no? Y entonces, como digo, hay estudios que indican las pérdidas importantes, ajá, pues bueno, en situaciones que seguro que suenan que familiares, ¿no? De un equipo que tiene que llegar a una decisión, etcétera.
Claro,
¿no?
que ellos han vivido. Vamos a preguntar a Marisa y a Miguel. José Luis, tú quédate ya hasta el final del programa, ¿eh? Tú estás aquí, okay, y seguimos preguntando. Marisa, ¿qué conversaciones hay interesantes en un quirófano o con el paciente, o luego hay algo que puedas contar sobre eso?
No, claro, nosotros en quirófano, cuando estamos en momentos en los que tenemos que decidir o estamos operando algo muy complicado, sí, y estamos con muchas decisiones, pues no tenemos conversaciones, estamos callados, vamos, claro, y solo hablamos de lo que estamos haciendo, pero cuando hacemos algo protocolizado o estamos, sí, abriendo o cerrando al paciente, pues estamos charlando de cualquier cosa, desde el fútbol hasta qué bueno está este restaurante, cualquier cosa. Lo peor es que aún más de un paciente luego se acuerda, como le pilla durmiendo o despertando, luego al día siguiente, doctora, oiga, ¿y ese restaurante que hablaban ustedes ayer, ahora que ya me encuentro bien y que ya no me duele la pierna?
Qué bueno. Oye, os voy a preguntar a los tres, José Luis, Miguel y Marisa, por vuestro proyecto de futuro, muy rápido, porque apenas tenemos poco tiempo. Miguel, proyecto de futuro, Grupo 5, muy rápido.
Mira, proyecto de futuro, especializarnos cada vez más en cosas que aportemos mucho valor. Uh-huh. Especializarnos en cosas que no se está haciendo ahora en la administración pública y que podamos aportar a la sociedad. Especializarnos en atender a personas con trastorno mental grave y discapacidad, ajá, intelectual. Uh-huh. Aportar cada vez más tecnología en los procesos de rehabilitación. Atender a personas con trastorno mental grave cuando se van haciendo mayores. Y sobre todo, y hablando de escucha, escuchar más a los que atendemos.
Escuchar más a los que atendemos. ¡Qué grande, Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales! José Luis Bulnes, para conversaconsultores.com, ¿cuál es el proyecto de futuro más inmediato? Rápido, please.
Bueno, pues el proyecto de futuro más inmediato es precisamente llevar a las organizaciones públicas y privadas las conversaciones como el gran motor de cambio, bueno, y de productividad.
¡Qué bueno! El gran motor de cambio en conversaconsultores.com a las empresas y organizaciones. Marisa Gandía, ¿qué proyecto tienes para el futuro? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría ser de mayor todavía?
Yo creo que tenemos la obligación, si tenemos la capacidad de dejar algo en este mundo, aunque es pronto para hablar de esto, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos la obligación de construir algo para los demás y eso fue mi objetivo desde pequeña. Y yo creo que dentro del mundo en el que me dedico, pues intentaría construir dentro del mundo de la columna, que es el que más me gusta, una atención integral desde el principio hasta el final al paciente para que esté realmente bien controlado. Bueno. Ahora ya lo está y ya le atendemos integralmente, sí, pero de una manera aún mejor.
Aún mejor.
Poder construir
un centro de atención integral innovador.
En el que el paciente, desde que llega con su mínima duda hasta que se va ya hecho un Rocky Balboa, vamos.
Vamos, un Balboa. Oye, qué buena idea. Bueno, Grupo 5 Mesa Candida, tenéis que hablar. Aquí tenéis muchos proyectos en común. Y con José Luis Burner de conversaconsultores.com, para que dentro de ese famoso centro las conversaciones sean algo que merezca la pena y les haga desarrollarse. ¿Verdad, José Luis?
Pues así es. En eso estamos, seguimos trabajando en eso y afortunadamente encaja muy bien en las organizaciones esta idea de que las conversaciones genuinas y adecuadas generan eficiencia, ¿no?
Qué bien. Bueno, a José Luis lo podéis encontrar en conversaconsultores.com. ¿A Marisa Gandía dónde la pueden encontrar?
En www.neurocirugiagandia.com.
Neurocirugiagandia.com, muy bien. Y a ti, Miguel, querido Miguel, ¿dónde te pueden encontrar?
A nosotros nos pueden encontrar en grupo5.net, encantados de recibir todas las sugerencias y todas las conversaciones que quieran tener con nosotros.
Qué bien, qué bien. Ahí seguimos con las conversaciones. Bueno, pues qué maravilla, que ha sido un honor teneros, ¿eh? Espero que lo hayáis pasado también. Yo un poco estresado porque tengo que llamar a mucha gente, pero espero haber estado a la altura de vuestras grandes intervenciones. Pero no quede callado, decirme.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo que hemos compartido.
Hemos estado encantados, Miguel Ángel.
Qué bien. Muchísimas gracias. Pues ahora, ¿oís la canción? ¿Oís la canción? ¿Oís, sí, la canción? Vale, a ver. Vamos a tratar de seguir el ritmo, a ver si sois capaces. ¿Podéis seguirme? Ahí, perfecto. Muy bien. Pues aquí hemos estado en Humanos en la Oficina, que encantados de como todos los viernes, con la fantástica neurocirujana Marisa Gandía, que nos ha revelado cómo es, lo que hace, lo que dice, lo que piensa y sus proyectos de futuro. Y con Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales de Grupo 5, que nos ha revelado todo lo que necesitamos para que esa salud y la rehabilitación sean aún mejores. Aquí nos vemos el viernes que viene.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Luis Pita, consejero delegado de Preahorro.
Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar, pero lo ahorras de forma automática a principio de mes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.